Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 3 de diciembre de 2014. Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos en nuestro estudio de Somos Aguas a un invitado de excepción, que es Gabriel Albiach. Gabriel Albiach, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Premio Nacional de Ensayo de 1988, ensayista, novelista. Todos tienen que recordar su novela Palacios de Invierno, que es una de las más renombradas, ¿no? de ti, Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
También tenemos hoy a Jesús Murciego, un colaborador nuestro de toda la vida, casi, ¿no? Del MCRC, que ha vuelto de Brasil y está aquí con nosotros en España. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Pues encantado de volver a veros.
Y como siempre, pues don Antonio, nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Qué tal esta mañana? ¿Cómo
estás? Yo siempre estoy alegre, como me conoce todo el mundo, siempre tengo alegría, pero hoy especialmente por la, aparte de la amistad con Jesús, que regresa de Brasil, pero todo el mundo conoce que una de las amistades más fuertes que yo tengo, íntimas, en España, es Gabriel Albiach. Y aunque los destinos no nos unen, por la que él tiene una vocación universitaria de enseñanza y luego también la periodística, mientras que yo soy un hombre que ha estado mucho más en la acción política, pero sí que nos une en el pensamiento. Participo de sus mismas admiraciones, de la filosofía de Spinoza, de Pascal y de tantas otras cosas que nos hacen que seamos amigos de verdad. Lo que se dice profundamente, querido Gabriel,
que
es una alegría tremenda.
Es lo único que de verdad vale la pena. La amistad.
Yo lo pienso. Yo pienso que es verdad. Que la amistad, la lealtad como principio y la amistad como realización de ese principio.
La amistad es lo único que une a los hombres libres, dice Spinoza, tú lo sabes muy bien.
Y Aristóteles.
Exactamente.
Decía que era infinitamente superior a la familia, porque es la única relación
que tú eliges.
Que es voluntaria. Muy bien, vamos a ver.
Muy bien.
¿Qué noticias vamos a...?
Pues sí, don Antonio, vamos a empezar con el tema de Cataluña y vamos a leer primero el titular del País, que viene en primera página, dos columnas, que dice: Esquerra rechaza la lista única para la independencia que propone Más. Y Jesús, creo que también El Mundo viene al titular, ¿no?
Así es, en la portada viene el siguiente titular: Junqueras se opone a la lista única de Más y a su presupuesto. Pide que cada partido presente su candidatura con la independencia en su programa. Y CiU exige 2.183 millones al gobierno para cuadrar sus cuentas.
Pues muy bien, don Antonio,
bueno,
cuando usted quiera.
Veis que es verdad que es muy difícil retroceder en la historia del mundo para encontrar algo tan claro como lo que está sucediendo en Cataluña, que es pues la proclamación pública, donde todos los medios de comunicación, catalanes y no catalanes, todos los medios españoles, en radio, televisión y prensa, todos los días reconocen que en Cataluña se está cometiendo a la luz pública un gravísimo delito de sedición, y nadie habla del delito de sedición, sino de las multas de tráfico que merecen por desobediencia, por tal, para no meter a nadie en la cárcel y para que no hay que perseguir a nadie. La sangre no puede llegar al río. Esa es la esencia de la socialdemocracia.
Si me permites un pequeño paréntesis, venga. Efectivamente, tienes toda la razón. Es asombroso que estamos asistiendo a la realización de un golpe de Estado por etapas sin reacción de ningún tipo por parte del Estado al que se golpea. Golpes de Estado los hemos conocido a lo largo de la historia montones. Pero un golpe de Estado por etapas y sin reacción es verdaderamente casi sin precedentes.
No, de verdad, esto es único. Pero en realidad, golpe de Estado sí, porque se está haciendo, pero el golpe de Estado no necesita ser la violencia. Un golpe de Estado, pues yo me río a veces cuando cuento, ayer mismo, a propósito de otra cuestión, recordé el golpe de Estado de Napoleón III, que su cuñado, como sabe, no su cuñado, sí, Morny, el conde Morny, con una pistolita casi de juguete, se fue a cenar a casa del Ministerio del Interior y de allí no lo detuvo detenido hasta que se proclamó el imperio emperador. Es decir, pues ese golpe de Estado, fue golpe de Estado, figuraron, transformó la República en imperio. Pues bien, sí, hay un golpe de Estado, pero ese golpe de Estado está hecho no para, en el fondo, es un golpe contra el orden público, que dicen hoy, pero es para no decir que es contra el orden político. Porque en el Código Penal está regulado el delito de sedición dentro de los delitos contra el orden público. Y muchos dirán, hombre, como no hay sangre, como no hay alteración del orden público, como son tan pacíficos los separatistas catalanes, que es un modelo, como ellos presumen, de que se ponen en fila de a dos o tres y, no, y por orden van votando su independencia, pues no hay desorden público. No, no, eso no es. Desde, el concepto de orden público es muy moderno. Es más moderno, quiere decir que apareció después de la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa, Gabriel, como sabe, lo que se hablaba es espíritu público, el esprit public, pero no orden público. Eso no existió hasta Napoleón. Y fue Napoleón, nada menos que en una orden interior dirigida por su Ministerio del Interior a la policía, la que Napoleón en persona encargó una encuesta a la policía para que le informaran que qué pasaba en toda Francia, en los caminos, en las carreteras y en las ciudades, respecto al orden político. Que era él, entonces, antes del imperio, cuando era cónsul. Y la policía, que estaba acostumbrada a oír la palabra espíritu público, y le preguntaba por orden político que si estaba bien o en paz, le respondió muy brevemente, lo resumo, porque los tengo publicados, los informes de la policía, y él, porque es la primera vez que se habla de orden público. Uh-huh. Es un invento, esa palabra la acuña la policía de Napoleón, y dice, si nos pregunta si el, porque la pregunta era el espíritu público, claro, si nos pregunta por espíritu público, si en las carreteras no hay bandidos que asaltan las diligencias y que en las ciudades que no hay alteraciones violentas y con sangre de orden aéreo, pues sí, hay, se respeta el espíritu público. Ahora, si nos pregunta por el orden público, entendiendo por orden público el orden político, claro, le diremos que ese, el orden político, está tranquilo con usted, con el emperador. Hay orden público porque hay un orden político respetado. Y ya ahí en la primera vez que se especifica que orden público significa tranquilidad pública. Bien, entonces el orden, el código penal, como todo lo que se hace en España, ha encuadrado el delito de sedición dentro de los delitos contra el orden del Estado, dentro de los delitos de orden público. Y como no especifica que es del orden político, los ignorantes no saben que es indiferente que esté encuadrado en un sitio o en otro. Lo que importa es lo que diga. Y yo no me importa leerlo un millón de veces, que aunque esté dentro de los delitos contra el orden público, sin embargo, orden público significa orden político. Es decir, es que va o no contra el orden político de España la separación de Cataluña. ¿Cómo? No hay alteración mayor contra el orden político que un territorio se separe del orden político de español y constituya un orden político distinto, aparte. Eso es la sedición. Uh-huh. Bueno, pues, aunque está especificado bien claro en el Código Penal que los requisitos es, primero, que para que haya sedición, es que tiene que haber un alzamiento, pronunciamiento, levantamiento de la voz, incluso nada más que la pública, y es evidente, eso se cumple, puesto que hay un pronunciamiento público, un alzamiento público, diciendo a coro, somos, vamos, no es que queremos, somos, hemos decidido ser independientes y vamos, hemos empezado un ITER, que es un ITER criminis, porque todo está prohibido en el Código Penal, está definido como delito, pero ellos han dicho, hemos iniciado a recorrer un camino hacia la independencia, lo que constituye, primero, un alzamiento público, puesto que es público, para diferenciarlo, por ejemplo, del alzamiento de bienes, que es privado por definición, porque tiene que ser clandestino el que oculta sus bienes para no responder ante sus acreedores. Mientras que aquí no, en la sedición, el alzamiento de la voz o del movimiento tiene que verse, visible. Lo cumple muy bien a rajatabla esto. Pero luego añade el artículo que dice tumultuariamente, que no solo ser público, sino tumultuariamente. Y la jurisprudencia toda, es más, yo he citado en otro día, si hubiera estado tú, te hubiera encantado, en la antecedente del latino, sí, del tumulto, que significa colectivo nada más, no significa más, desorden más, ni nada, pues, significa multitudinario. Cuando hay una multitud, y que además, aquí incluso en España, en la ley de accidentes como lo de Manzanares, estos accidentes criminales, no, accidentes no, de homicidios, pues basta para que haya tumulto, basta que haya tres personas y ya es tumulto. Pero pues, no digamos ya en la jurisprudencia del delito de sedición, que tiene machaconamente repetido desde que existe en España ese delito, que existe desde siempre, en todos los códigos penales de la monarquía antigua, de la República y de Franco y de todo, siempre, la característica del tumulto siempre se ha entendido simplemente de una manera colectiva.
No, tumulto simplemente lo que se contrapone a individuos.
Nada más, que colectivo, nada más. Bien, entonces, continuando, para que veáis, Gabriel, como jurista, que cumple el requisito, o que alzamiento público, es tumultuario. ¿Para qué? Dice, para impedir el orden político, que se apliquen las leyes para separarse, para la secesión. Ese es el delito de sedición. Sin embargo, me extraña que en programas como el de la que tú alguna vez vas, de economía, de intereconomía, he visto, por ejemplo, a Mario Conde, antes de ayer, decir que parece mentira que en el código italiano y el código alemán existe el delito de sedición. Mientras que en España esto, que no existe el delito.
Digo, ¿pero qué? ¿Pero qué es esto?
No piensa que no es delito. Que existe sedición, pero que no es delito. Son faltas. Eso lo ha dicho, pero es que todos los fiscales y todo el mundo, nadie habla de sedición. El único que ha puesto la palabra sedición en circulación primero fue Manos Limpias. Pero yo le he leído la querella y ahí la ha presentado alternativamente, porque ha dicho de rebelión o sedición. Alternativamente, y no tiene que ver la rebelión, es otra cuestión completamente distinta. Porque requiere además la rebelión el empleo de la fuerza, y sin fuerza no hay rebelión. Con esos antecedentes, como está tipificado lo que está pasando en Cataluña, es una definición típica diaria del delito de sedición, resulta impensable, porque es impensable, que no haya nadie en España que ponga que acuse, que presente una querella donde se defina concretamente el delito de sedición que están cometiendo machaconamente, ante el cual resulta evidente que Rajoy comete el delito de no perseguirlo. Y como también está penado en el artículo 408, la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos, incurrirá en la pena. Luego, ¿qué pasa en España para que de un lado sea impune, libre, la manifestación permanente, sí, un delito continuado de sedición lleva años, por lo menos desde que el Parlamento catalán acordó a celebrar referéndum no vinculantes, aunque el Estado español no le cediera esa facultad, desde entonces hay un delito gravísimo de sedición que no está cortado por nadie. Y Rajoy asiste impasible a esta tomadura de pelo que le están haciendo a él como gobernante, se ríen en sus barbas, y no se le ocurre otra cosa que al cabo de 10 días o 12 días después de que ha habido, de que el Estado central estuvo ausente el 9N de Barcelona, de Cataluña, pero no ausente el Estado, porque con los que dicen que no hubo Estado es mentira. Estuvo ausente porque en Cataluña la autonomía y la Generalitat es una delegación del Estado, y ella estuvo súper presente, súper activa. El Estado estaba, pero era la Generalitat, la delegación. ¿Y qué? ¿Estaba obedeciendo a órdenes de Rajoy? ¿O estaba haciendo lo contrario de lo que Rajoy pedía? ¿Y qué pasa? ¿Aquí nadie se mueve? Esta vergüenza, este disparate es el objeto de mi permanente denuncia. Y por eso te digo a ti algo que ya he dicho antes, estos días, pero te lo digo para que lo sepas, que yo, aunque sea lo último que pueda hacer en mi vida por la edad que tengo o por lo que sea, voy a poner una querella, la tengo ya redactada, una querella por sedición contra, no contra Arturo Mas, es otra hipocresía, contra todos los dirigentes políticos de la Generalitat y de la Asamblea y todos los partidos, no solo Junqueras, sino todos, Izquierda, Iniciativa, todos los partidos y todas las asambleas, todos los que han contribuido a este sitio, con sus nombres y apellidos. Lo tengo ya preparado, pero estoy esperando a ver qué sucede con la que han presentado la policía, que es la de los fiscales, todavía no sabemos si estará admitida. Luego la Policía Unificada ha presentado otra, Manos Limpias fue el primero.
El Sindicato Profesional de Policía, es que eso lo he comprobado.
Hay dos.
Sí, pero el se ha retirado uno de ellos.
¿Se ha retirado?
Eso es lo que me han dicho, estoy esperando.
No, pero que te han dicho, no quiero saber si lo has leído, y si no, dime quién te lo ha dicho.
No lo puedo decir porque no sé el nombre, me lo han dicho por teléfono.
¿Que se ha retirado una de las querellas?
No, que uno de ellos, que es el de Sindicato Unificado de Policía, iba a estar presente en la querella y ya no está.
No, que está presente, no, que la ha presentado a él.
Pues la ha presentado otro que se llama Sindicato Profesional de Policía.
y
SPP.
¿Y el unificado que la firma juntamente con él?
Según me han dicho, no.
Bueno, es que son informes que no son de abogados. Tanto porque la querella una... Yo creía que eran dos sindicatos que habían presentado. Uno es el unificado, que es el que nosotros conocemos. Otro es el profesional. Y ahora, tu información no me precisa si se ha retirado uno de ellos, o son los dos, o continúan los dos, no lo sé. Y por tanto, espero...
En todo caso, volviendo sobre lo que tú indicabas, es claro, vamos, es de manual, que es una sedición. Vamos, un estudiante de primero de derecho
y si no lo suspende,
lo debería saber.
Si no, lo aprueba, lo suspende.
Naturalmente, entonces, la cuestión a plantearse es por qué una cosa que es de manual, sin embargo, no solo no se ejerce, sino que de algún modo queda oculta, queda camuflada.
¿Y por qué crees tú que
es? Yo cuando te estaba oyendo me venía a la cabeza, ¿tú te acuerdas que el primero que utiliza la expresión golpe de Estado, el que acuña el término, es Gabriel Naudé en el siglo XVII.
Me acuerdo que fue, sí, no, el golpe de Estado de Maupeou fue el primero.
Pero la terminología es anterior.
¿El golpe de Estado?
Es un libro...
Hombre, el desarrollo luego fue Puigdemont a la parte, sí. Pero antes sí.
El acuñamiento de la palabra es en el siglo XVII un libro de Gabriel Naudé,
sí, Gabriel Naudé,
que lleva precisamente ese título,
acerca de los
golpes de Estado.
¿Sí?
Y él, en ese texto, define el golpe de Estado de un modo muy brillante. Dice que el golpe de Estado es el rayo que fulmina antes de que el trueno pueda ser escuchado.
Sí, ahora me acuerdo. Me había olvidado.
Date cuenta que en este caso decíamos, estábamos ante un tipo de golpe de Estado.
No, aquí el trueno es primero.
Claro, ante un tipo de golpe de Estado muy extraño. Sí, un golpe de Estado por etapas. Por lo tanto, lo de que no se vea es imposible. Y anunciado. La cuestión es cómo puedes apañártelas para que algo que está hecho por etapas y anunciado pueda, sin embargo, hacerse invisible. Pues el sistema es justamente eso, hacer que lo que es un golpe de Estado aparezca como otra cosa. No se sabe qué, pero como otra cosa. Y, naturalmente, para eso lo primero que hay que hacer es evitar tomar las medidas que todo Estado debe tomar frente a una sedición de manual como la que tú has descrito. Naturalmente, a estas alturas estamos todos pendientes de ver en qué términos va finalmente a pronunciarse el procedimiento de la Fiscalía, porque efectivamente si no opera por vía de sedición está perdiendo
el tiempo. Ya sabemos, la sabemos. Y la sedición ni la nombra, ni la menciona.
¿Por qué entonces esa voluntad de mantener invisible lo que realmente está pasando? Pues mira, yo pienso que eso solamente se puede explicar en los términos de la extrema debilidad que produce en un Estado un vacío constitucional. El vacío constitucional español es fuertísimo, de tal modo que lo que cualquier gobierno legítimo en un país constitucionalmente sólido haría, que es utilizar todos los medios de los que dispone, que son muchos, para enfrentarse a una sedición que no triunfa instantáneamente frente a un Estado sólido, no tiene ninguna posibilidad de triunfar. Frente a un Estado sólido solo se puede triunfar por sorpresa. Si alguien despliega una dinámica de sedición tan lenta, tan por etapas, tan por escalas y tan anunciada, solamente puede hacerlo sobre la convicción de que frente a sí tiene algo que es casi un no Estado. Y digo el casi con todas las
comillas. Sí. Es que yo creo que en el fondo, en la mente de los gobernantes españoles y de los medios de comunicación, de los directores y de la mente, confunden dos conceptos clarísimamente separados y distintos. Uno es la sedición y otro es la secesión.
Exacto.
Confunden sedición con secesión. Y claro, la secesión sí que es un proceso a la fuerza. No va a haber una secesión en un día, porque se sabe de antemano si es militar, si están preparándose. Eso es imposible. Pero entonces lo que no saben, y tú como jurista, como no eres jurista, tampoco estás obligado a saberlo, y te lo voy a decir ahora, pero a lo mejor lo había intuido, es que a diferencia de la secesión, que para que se produzca tiene que estar consumada, si no hay consumación, pues habrá intento, pero no hay secesión. Las autoridades siguen siendo las mismas. El orden público sigue siendo el orden público. Pero en cambio de eso, la sedición, para que se cometa delito de sedición, No hace falta que sea consumada. Claro. Eso es lo que no saben, claro, o no quieren saberlo. Claro. Y la jurisprudencia ha definido mil veces que la sedición es un delito de iniciativa y no de resultado. De tal modo que, por ejemplo, bueno, eso yo como jurista sí que ya lo he calificado y lo tengo preparado. Pero voy a poner un ejemplo. Desobediencia al Tribunal Constitucional. Los fiscales, hombre, sí, eso está claro, desobediencia, delito de desobediencia. ¿Cómo? ¿De qué estáis hablando? Para que haya delito de desobediencia tiene que ser un delito autónomo. Porque si no es un delito autónomo, sino que es un medio para cometer otro delito, esa desobediencia, ojo, cuidado, hay que la va a calificar ese otro fin que persigue la desobediencia. Es que los catalanes separatistas, el Junquera, Oriol Junquera y Arturo Mas, han desobedecido al Tribunal Constitucional por el gusto de desobedecerlo y ahí han cometido un delito. No, señor, lo han cometido porque no tenían otra manera de realizar, llevar a la práctica el 9N, si no es desobedeciendo al tribunal. Por tanto, ya no es un delito autónomo, es un delito subordinado completamente y siguiendo la suerte del delito principal que han cometido, que es el acto del 9N. Y el acto del 9N, para el cual se ha cometido previamente no solo la desobediencia, sino la apertura de los institutos y, por tanto, gastando dinero público. Pero no hay un delito de malversación de fondos públicos. Habrá otro delito, no se sabe todavía, ¿no? Muy bien. Pues ese delito asume todo lo demás.
Efectivamente.
Entonces, el delito de sedición, que es el que asume todo, es un delito que no requiere que haya triunfado lo que persigue la sedición. No hace falta que haya secesión, ni siquiera, no requiere nada más que el acto en sí mismo sedicioso contra el orden público, es decir, contra el orden político.
Entre otras cosas, porque si no, no sería ni siquiera castigable, porque si ha triunfado.
Nada, ya está, exactamente eso es. Eso. Y se llama entonces delito de que se consuma por el solo hecho de la sedición.
Exacto.
Pero que basta que sea un pasquín, por ejemplo,
sí, sí,
de 10 personas. Hacen un pasquín de Cataluña, delito de sedición. No, pues eso, esa confusión tan grande es la que explica. No, explica no. Explica que la mente de los Rajoy y compañía esté tranquila, creyendo que son muy prudentes. Uy, son muy prudentes. Mira, podían haber acabado con esto un día, pero no, no. Ellos están dejando que se cuezan en su propia salsa y fracase. No fracasa. No fracasa si se deja solo. En primer lugar, hoy hay el doble de ánimo y voluntades separatistas de las que había cuando Rajoy llegó al poder. Luego, la inacción no conduce a la solución, sino en el mejor de los casos al agravamiento del problema. Uno. Y dos, si no actúas, estás dando entrada al artículo que tiene obligación de perseguir un delito. El delito se consuma por el solo hecho del pronunciamiento en público y tú no lo persigues. El reo de dos. Por un lado, no lo persigue. Y por otro lado, hay otro artículo, el 548, que dice la conspiración, provocación, delación, para la sedición, y sobre todo, si es cometido por alguna autoridad,
es que eso
está
es
castigado.
Esencial. Es que eso es esencial. Es
cometido por una autoridad.
La sedición de la que estamos hablando la está cometiendo una parte del Estado.
Sí,
es
autoridad.
Que el Estado no es esto que está en Madrid. No, perdón, usted. La Generalidad es una parte
delegada del Estado.
Crucial del Estado, una parte delegada del Estado.
Eso. Pues ese horror tan grande al que estamos asistiendo, que preguntan, ¿pero quién es cómplice de esto? Todos los medios de comunicación, todos los periódicos, todas las mentes. ¿Por qué no todos los articulistas están diciendo lo que yo? ¿Por qué no lo dicen? ¿Es que acaso no lo saben? Claro, si se paran un segundo a pensarlo y alguien se lo dice, hombre, cualquier abogado sabe, si no sería suspendido en primero de derecho, como acabas tú de decir. Es que es imposible. Entonces, ¿por qué? Yo creo que hay dos causas. Uno, la cobardía general, el miedo pánico que existe en España después de la Guerra Civil, que se trasladó a la muerte de Franco, y solamente ese miedo explica que se renunciara a la ruptura democrática, que, como sabes, yo defendía, que triunfara la reforma de los propios franquistas, es decir, el rey Juan Carlos, el ministro de la Falange, que era Suárez, con los ministros del ejército, que eran los Gutiérrez Mellado, los jefes del ejército. Esos, ¿y qué pasó? Pues que primero Felipe González y luego Santiago Rillo traicionando. De Felipe González no se puede decir traicionar, porque ya durante Franco era lo mismo que después de Franco, ya era post-franquista él, de antemano, esperaba que muriera Franco para subirse al azar primero y luego para hacer la política franquista.
Fue un producto prefabricado.
Eso es.
Durante la medida.
Fabricado por la Alemania americana. Exactamente. Nada, un PLL. Pero claro, pero Santiago Carrillo no. Santiago Carrillo fue la traición total a lo que él había defendido durante toda su vida. Y
virtud en la que Santiago estaba muy dotado, ¿eh? Porque Santiago estaba dotadísimo para traicionar.
La traición. Pero a mí me engañó. Te voy a decir por qué me engañó.
Pues si te cuento la cantidad de camaradas, hombre, suyos, ¿tú? A los que engañó.
Hombre, empezando por tu mujer, que te lo cuente. Yo no vamos a hablar de ella ahora, pero bueno. No, pero a mí me engañó no por él. A mí me parecía inconcebible, por eso lo apoyé al Partido Comunista, no a él. Apoyé al Partido Comunista a rajatabla. ¿Por qué? Me parecía imposible que el Partido Comunista, que había sido la primera víctima del franquismo, con la cantidad de muertos, encarcelados, torturas, difamaciones, todo, pudiera, de la noche a la mañana, en un día, cambiar, en lugar de perseguir un periodo de libertad constituyente, se entregara a que lo constituyeran a él como partido y lo legalizara el franquismo puro. Eso yo no lo podía concebir, y sucedió. Así que no es Santiago Carrillo, es todo el Partido Comunista.
El partido en aquel momento era ya una estructura completamente controlada por Santiago, de que lo había depurado de arriba abajo, o sea que no había ningún...
Sí, los Santiago problema, Sánchez Montero y los demás. Sí.
Había depurado todo el mundo.
Pues bien, entonces, hemos hablado de esto de porque entonces, claro, si, yo estoy explicando las causas. ¿Por qué hay tantísimo miedo de los medios de comunicación, los intelectuales, los políticos, todos, a decir la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad? Si no hay riesgo en decir la verdad. Yo no pido que los demás presenten querellas, todo el mundo, pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no es de la opinión pública un hecho ya indiscutible que en Cataluña se está cometiendo un delito de sedición y que el gobierno de Madrid no reacciona ante él, ni nadie en la sociedad española? ¿Por qué razón?
Hay un miedo horrible a las palabras en este país. Hay un miedo a llamar a las cosas por su nombre. Como si el hecho de
no nombrarlo.
Claro, como si el hecho de llamar a una cosa terrible, terrible, fuese el causante del mal. ¿No?
Sí,
usted,
si la
el mal está hecho. Y naturalmente, si un médico tiene que enfrentarse a un cáncer, lo primero que tiene que hacer es decir que es un cáncer. No puede decir que es una espinilla, porque si dice que es una espinilla va a matar al paciente, claro, sencillamente. Y en política en España se ha operado en todos estos años al revés. Se ha operado en la perspectiva de que hay que evitar llamar a las cosas por su nombre, porque si evitamos llamarlas por su nombre, a lo mejor se resuelven por sí solas. Y bueno, el político del que estás hablando, Rajoy, es un paradigma de eso, del político que piensa que no llamando a las cosas por su nombre y dejando que las cosas pasen por su propio peso, acabarán disolviéndose. Todos sabemos que eso, que a lo mejor en condiciones normales, no dramáticas, pues puede ir tirando, en condiciones críticas, es catastrófico.
Claro. No, pero es que, no, por ejemplo, ayer estuvo aquí nuestro común amigo Dalmacio. Y cuando yo digo la cobardía de Rajoy, él dice, no es cobardía, porque él enfoca el tema, como él es un intelectual y un pensador muy original y bastante profundo, él enfoca el tema desde el punto de vista personal. Y después, yo Rajoy como personal, yo no hablo, hablo no, como claro, gobernante. Como gobernante no es que tenga miedo, es que está en pánico absoluto como gobernante, que te llaman cobarde. Yo que sé cómo actúa persona y qué me importa. Como gobernante estás paralizado de miedo. Porque si y la prueba es, va a Barcelona. Entonces ya crea otra expectativa. La gente dirá, hombre, a ver qué dice en Barcelona. Tarda en ir 10 días. Bueno, ¿y luego qué hace? Que se lleva a toda la plana mayor del PP y hace un acto para el PP y del PP. Pero es que acaso ese era el problema de Catalán. Es que no iba allí para poner en orden lo que está pasando en Cataluña, o por lo menos para que su verbo fuera más importante que la acción sediciosa de Arturo Mas. Es que es inconcebible.
Hay cosas inconcebibles.
¿Inconcebible?
Hay cosas inconcebibles como que los días antes del referéndum, a quien mande para negociar clandestinamente en Cataluña sea alguien que ni es miembro del gobierno,
¿no?
Que ni es miembro del partido y que se supone que es un asalariado especialista en las cuestiones de imagen.
A sueldo.
¿Pero qué demonios hace un asalariado publicitario negociando negociando con una parte del Estado la sedición de otra parte del Estado?
¿Sabes?
Pero es una locura.
¿Y por qué eso? Que sí, eso es verdad que lo he leído. Esa parte se sabe, se ha leído. Pero a mí la extrañeza es, No hay nadie en España que tenga posibilidad de hablar en público o de escribir al público. No hay nadie que vea lo que está pasando y no lo diga. ¿Por qué?
Sí, hay quienes lo escriben o lo dicen. Sí, el problema es que en estos momentos la apisonadora mediática en España, especialmente naturalmente los televisores, es tan grande que todo lo que se diga queda automáticamente, o todo lo que se escriba queda automáticamente amortiguado.
Y no veo nada.
Automáticamente amortiguado. El consenso político mediático es el de decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y claro, tú recuerdas nuestro Pascal decía algo así, que lo verdaderamente fantástico es en la especie humana es que dice, corremos hacia el abismo colocándonos delante un telón para no verlo. Bueno, pues estamos lanzándonos al abismo a través del telón. Porque lo que hay detrás del telón, de ese telón de que no pasa nada, es el abismo.
Pero es que pasar pasa.
¿Cómo es que sí pasa?
Ahí está. Pasar pasa. Entonces, claro, hay, por ejemplo, el propio Dalmacio ayer me dice, no te van a admitir la querella. Y yo digo, bueno, primero, yo estoy esperando, no soy tonto. Tengo una experiencia a mi espalda enorme, de jurista y de político. Estoy esperando a ver si admiten la del fiscal, la del sindicato de policía, estas que están anunciadas, a ver, porque si las admiten ellas, es muy difícil que rechacen la mía. Pero también lo comprendo, porque me dicen, no, la tuya no. Admitieran esa, la tuya no la admiten. Digo, primero, no son tan... Ellos no quieren hacerme de mí un héroe, se llevan 30 años ocultando mi nombre. Entonces, más bien piensa que pasaré desapercibido si la admiten como una más. Entonces yo creo que si la admiten los demás hay grandes posibilidades que admitan la mía. Pero es que es más. Me dice, no te lo van a admitir. Digo, bueno, pues que no lo admitir. Es que, en el fondo, si no lo admiten, habrá algún periódico, un medio de comunicación, se hará eco de que he presentado una querella de sedición y no lo admiten. Entonces la gente dirá, mi nombre es muy controvertido. La gente ya empieza a decir, ¿qué pasa aquí? Entonces le digo, pues para los medios. Dice, no te lo publicarán. Y ya le digo, hombre, pues mira, ayer mismo, antes de ayer, en ABC, tú escribes en ABC ahora, sí. en la última contraportada, que escribe un periodista, no me acuerdo el nombre, ¿lo acordáis vosotros?
¿Raúl del Pozo?
No, es el Mundo. Estoy hablando de ABC. Escribió un artículo criticando a Torres Dulce, sí, de la mediocridad de lo que ha hecho tal. Dice, otra cosa es Trevijano, porque ha oído que voy a presentarla. Eso sí es un jurista que habló del juego de la... Ese sí que domina el juego de la oca jurídica, ese sí. Entonces, digo, bueno, pues es algo que en ABC por lo menos. Y luego, el Mundo...
Fue Quintano, tal vez.
Sí, Ignacio.
Quintano tiene muy buen ojo.
Pues ya se ha dado cuenta, intuido, ojo.
No, tiene una vista muy pues fina.
Y luego Raúl del Pozo, ayer, o entonces también ha vuelto, hablando del arte, siempre buscando otra manera, bueno, del libro de arte, habla elogiosamente de mí, de Trevijano, de... Luego, no he asomado la oreja todavía, solamente lo he anunciado aquí, y ya luego eso va a favor de mi criterio, de que si yo presento esa querella, aunque no sea admitida, sería publicado en todos los medios de comunicación, porque es tremendo que presente una querella de sedición contra todo y haciendo responsable a Rajoy de que no persigue el delito, y que no lo publiquen. Otra cosa es que luego no la tiren al sexto de los papeles, pero tienen que admitirla.
Sí, yo creo.
Y si no, están los medios.
No, lo de los medios yo estoy seguro que sí. Sí, resonancia de ello. Lo de los jueces yo tendería a pensar como Dalmacio, y tú y yo lo hemos comentado mil veces, que el drama, uno de los grandes dramas de este país es la Ley Orgánica del Poder Judicial de Felipe González en el 85, que coloca el Poder Judicial bajo el control político. Desde ese momento, desde el 85, hacerse grandes esperanzas en las instancias judiciales, sobre todo en las instancias altas, es decir, las más directamente dependientes del Consejo General del Poder Judicial, es ingenuo.
Claro que sí. Y como yo no puedo permitirme ser ingenuo, lo que sí me puedo permitir es saber a quién me dirijo.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si nadie habla nada, yo digo, pues yo lo hago porque por deber. Claro. Tengo el deber de hacerlo, porque soy jurista y tú no lo eres. Entonces tú no puedes sufrir como yo el ver que ni código penal falso, ni nada, que el Estado de Derecho es una falsedad, eso ya lo sabes tú y como yo. Porque el Estado de Derecho no significa más que Estado que no es policíaco.
Exacto.
No significa otra cosa.
Nada más.
Y así fue inventado el nombre por von Moll.
Sí.
Pero ya, aún sabiendo eso, yo por deber, y como soy jurista, sufro más que otro que no lo sea, de que nadie en España, en un país de 50 millones de habitantes, no haya un mayor de edad, ni un periodo que se atreva a decir se está cometiendo un delito gravísimo de sedición, y nadie se atreve ni siquiera a decirlo, a mencionar la bicha, sí, ni la cuerda en casa del ahorcado.
Y es particularmente dramático y particularmente alarmante que la Fiscalía no haya tomado el mismo día, pero a las 24 horas.
Inmediatamente, claro.
Pero a las 24 horas, eso es una intervención de Fiscalía General automática.
De acuerdo, aunque no estuviera dirigido por el gobierno, la Fiscalía, aunque fuera independiente.
No, sobre la base
de independencia. ¿Pero y qué me dices de la Abogacía del Estado? Esos no pueden decir que son independientes.
No, eso es de encargo.
Es abogacía del Estado, pero claro. ¿Qué hace la abogacía del Estado? ¿Cómo no se ha dirigido el jefe de la abogacía del Estado a Rajoy diciendo, señor, es que no, esto es imposible?
Es imposible.
No podemos seguir, tenemos que dimitir en bloque.
Claro.
Todos los abogados del Estado nos vamos, dimitimos.
No hay.
No, porque esto es imposible.
No hay, bueno, Estado.
Pues ya está. Bien, pues nada más, yo creo que con este comentario nos basta para el primer tema. Aunque luego te quisiera hablar un poquito de lo que tú estás pensando de Israel.
Pues hablaremos un poco.
Pues no, ya.
Vamos a hacer una pausa, sí, primero, don Antonio, y después hablamos del tema de Israel. Sí. Pues queridos amigos y repúblicos, seguimos con el programa y esta vez vamos a hablar de Israel. Ahí viene un titular en El País, a una columna, que dice: el giro radical de Netanyahu fuerza un adelanto electoral en Israel. Creo que también viene en El Mundo alguna relación con esta noticia, ¿no?
Así es. El Mundo nos trae su titular que dice: Netanyahu rompe para poder continuar. Adelanta las elecciones tras expulsar del gobierno a sus dos ministros centristas. También, ligado con esta noticia, hay otro titular que dice así: otro ladrillo para los cimientos de Palestina. La Asamblea Francesa vota a favor de reconocerla como Estado. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto?
Yo quiero, como llevo 15 días o más que estoy completamente centrado en la cuestión del delito de sedición, no estoy leyendo atención nada. Pero aprovecho que está Gabriel, a que yo configuraros como lo conozco, y sé su especialización en haber seguido día a día y paso a paso casi todos los grandes acontecimientos de Israel. Entonces le pregunto a Gabriel que me ilustre a mí, que me recuerde a ver por qué Netanyahu, que ya sabes que cuenta con mi simpatía en los momentos críticos, cuando de verdad Israel estaba en peligro, no comprendo que ahora, que Israel no tiene peligro exterior, puesto que tiene la suerte, la evolución de los acontecimientos internacionales ha hecho que al crearse el Estado Islámico se pongan enfrente de él prácticamente todos los estados constituidos árabes, empezando por los reyes de Arabia Saudita. Como hoy el mundo internacional está a favor de Israel porque por el temor al islamismo radical y al Estado del Islam, ¿por qué en este momento Netanyahu, que es un hombre de derecha pero muy inteligente, sin embargo, está cometiendo errores tan grandes, a mi modo de ver, como las posturas de tratar de convertir a Israel en un Estado confesional, en un Estado? El ejemplo de por lo que yo defiendo a Israel fundamentalmente es porque era, hasta hoy, desde su fundación, ha sido el foco de la cultura occidental y de la libertad para que haya en el Medio Oriente, al final del Mediterráneo, por lo menos un centro de resistencia al fanatismo religioso, al Estado religioso. Pero a base de que Israel es un Estado laico. Para mí es inconcebible que de tantos años de sufrimiento del Estado de Israel para pervivir, después de todo lo que ha hecho el pueblo de Israel para llegar hasta hoy, venga ahora un jefe del gobierno de Israel y pretenda nada menos que decir somos un Estado religioso. El Estado de Israel solamente es válido como Estado judío. Por tanto, no es Estado para los palestinos y árabes que viven aquí. Eso es tan inconcebible que quiero que Gabriel me lo resuma en lo menos tiempo posible, teniendo piedad de mí sabiendo que tienen unos oyentes bastante buenos, es decir, los que me siguen, gente seria, estudiosa, sensible, y que te van a escuchar con mucha atención.
No, lo que tú has dicho es incuestionable. La grandeza de Israel es ser, como decir, es ser Europa
allí,
al otro lado del Mediterráneo.
Eso es.
Ser Europa en toda su tradición y en todos sus contenidos. Pero tú indicabas, Netanyahu es un político inteligente, probablemente sí, y en todo caso un político culto y bien formado. Pero es un político muy ambiguo y que en Israel siempre produce cierta incomodidad, pues es un político muy dado a los bandazos y que ha cometido en distintas ocasiones meteduras de pata considerables. En estos momentos en Israel yo creo que hay, por lo menos para una parte importante de la población, un malestar muy fuerte con la problemática que ha sacado Netanyahu de querer establecer una especie de principio constitucional fundacional asentado sobre lo que él llama el Estado.
Sería un principio constituyente.
Exacto, un principio constituyente, eso es, sobre lo que él llama el Estado judío. Porque, si quieres, de algún modo Israel, desde su fundación, se ha asentado sobre una ambigüedad que es, yo creo, productiva, que es la de no definir de un modo cerrado qué es lo que se entiende por la condición judía.
Sí,
eso permite que todo judío de cualquier lugar del mundo tenga automáticamente derecho a la ciudadanía israelí. Eso desde la fundación del Estado de Israel. Pero al mismo tiempo no impide en absoluto que población cristiana de diversas variedades,
árabe,
musulmana,
japonesa,
de lo que sea, pueda tener la población israelí, como de hecho sucede en estos momentos, en los que naturalmente hay una presencia, por ejemplo, en el Parlamento israelí de diputados árabes musulmanes, sin problema de ningún tipo. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Que Netanyahu parece querer cerrar la cuestión sobre la designación de la palabra judío. Pero la palabra judío en sí misma encierra a su vez muchísima ambigüedad, porque como tú y yo sabemos perfectamente, hay una parte de la población judía, en particular la población judía europea, que no es población judía religiosa, que ve el judaísmo como una tradición histórico-cultural
con la que se identifica. En la que no están los sefardíes, porque esos sí están.
Pero que de algún modo es transversal, en la Europa de los años 60 de los años 50, tú recuerdas perfectamente hasta qué punto, por ejemplo, en la historia del movimiento comunista fueron importantísimos sectores judíos laicos, no creyentes. Bueno, Trotsky es un caso límite, pero no solo, el partido bolchevique tenía una presencia importante de esos judíos no creyentes. Esos judíos no creyentes o judíos laicos fueron los que iniciaron el proyecto sionista y los que iniciaron la creación de Israel. Hay una cosa que conviene, quizá para una parte de la población española que no conozca muy bien Israel, conviene decir muy clara: los religiosos, los estrictamente religiosos, han sido siempre contrarios a la creación del Estado de Israel. En estos momentos, lo que es la comunidad religiosa más dura de Israel, la que se nuclea en torno al barrio de Mea Sharim en Jerusalén, considera la existencia del Estado de Israel un acto herético y un acto blasfematorio en sentido propio, porque naturalmente mantienen la tesis de que Israel, primero, no puede ser nunca un Estado, sino solo un reino, y en segundo lugar, el reino solamente puede ser establecido por el Mesías. Por lo tanto, la presencia
del reino de Dios en la tierra,
la presencia de un Estado político en ese territorio sería una abominación contra el mandato bíblico. De tal modo que Mea Sharim vive en una curiosa ambigüedad. Condena al Estado de Israel
y apoya todos los movimientos palestinos para destruir el Estado de Israel, pero al mismo tiempo se atiene al principio de que el Estado de Israel proteja a su propia comunidad porque es su obligación judaica. Fíjate que eso es una de las... yo pienso de los errores básicos en el momento de la cuestión del Estado de Israel, y que hay que atribuir a Ben-Gurión. Ben-Gurión quiso salvar a esas pequeñas comunidades religiosas que estaban de algún modo condenadas a la extinción, y cedió a que ellas existiesen en Israel sin atenerse a la legalidad de Israel, de tal modo que en un país en el que, como tú sabes, el servicio militar es un servicio duro para toda la población masculina o femenina, de 2 años, y además, bueno, pues de una población que sabe que solamente puede sobrevivir teniendo las armas al lado. Sin embargo, esas comunidades quedasen exentas por completo de prestación, quedasen exentas de toda prestación al Estado. Bueno, vuelvo sobre ello. ¿Qué quiero decir con ello? El Estado de Israel no es un fruto del judaísmo religioso. El judaísmo religioso no fue nunca sionista.
El
sionismo es un proyecto político que donde germina sobre todo...
Empieza en Inglaterra, además.
Naturalmente, pero que donde sobre todo cristaliza es en el momento de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial, cuando el judaísmo laico, condenado a ser exterminado en toda Centro Europa, ve la única salvación posible en pasar a construir un Estado propio. Esa es la grandeza del Estado de Israel, que naturalmente, acogiendo toda la tradición religiosa o no religiosa del pueblo judío, está asentada sobre el principio de la democracia laica europea. Y, naturalmente, el intento de Netanyahu de romper con eso, yo creo que choca con una... Yo espero que fracase, estoy convencido de que fracasará, y choca con una convicción que es esencial para una parte esencial del pueblo de Israel.
De Israel, con el nacimiento. Yo
sinceramente pienso que Netanyahu con esa propuesta va a estrellarse.
Bueno, pues yo creo que es suficiente. Y de todas formas, Jesús, que acaba de llegar de Brasil, nos ha hecho una pregunta, me lo hacía a mí, y prefiero que la haga en público, que lo hagan los oyentes, y que nos vamos a todos a reír, porque a mí me ha hecho risa tal como me lo ha contado.
Sí, mi pregunta era respecto del tema anterior, del tema de Cataluña, en el que veíamos en anteriores visitas del príncipe a Cataluña, comentaba que ese tema pues no iba con él, no era de su incumbencia. Ante la persona que le había negado el saludo de la mano.
¿Recordáis el incidente?
Sí, sí, sí. Entonces,
yo no me incumbe.
Entonces, ahora que lo han hecho rey de oros o de copas, ahora que está coronado, pues no se ha pronunciado al respecto. Que yo sepa, ni
se pronunciaba. Él sí que tiene el ejemplo de que tiene que cambiar la política de su padre, que recordáis que dijo que él haría que sería una renovación total, una costumbre. Pues el padre hablaba lo que no debía y él calla lo que no debe, y ahora es el principio contrario a su padre. Yo de luego creo que para que diga tonterías, mejor que se calle. ¿Qué va a decir de Cataluña él?
Hombre, yo pienso que en las funciones, en las pocas funciones que sistema español reserva al rey, efectivamente no es ninguna función ejecutiva, afortunadamente, pero sin embargo hay un par de funciones, una de las cuales es la de representar simbólicamente la unidad del Estado y la nación. Entonces, efectivamente, en ese sentido sí tiene atribución para hacer una...
Pero es más, yo no puedo en la querella de sedición incluir al rey, porque constitucionalmente está obligado, ya que dice que el rey tiene la obligación de moderar las instituciones. Es pensable, imaginable, un conflicto mayor que necesita ser moderado que el que se ha producido entre la Generalitat y el gobierno español? No. Entonces, sin embargo, como la propia Constitución dice que es inmune, que no puedo denunciarlo, pues resulta que el rey está cometiendo
un crimen. Es inviolable.
De lesa patria.
No podría.
Está cometiendo un crimen de lesa patria y no se le puede denunciar, a pesar de que está fallando al principio constitucional que le obliga a moderar la institución.
No, yo pienso que en un momento u otro la jefatura del Estado tendrá que hacer una declaración al respecto, porque efectivamente es de las escasísimas
la primera funciones vez tiene, es que no
de
tiene
las escasísimas funciones que le reserva la Constitución.
Que va, dirán todos que a callar. Mientras Rajoy no hable, ¿cómo va a hablar? Es imposible, es a callar. Bueno, a lo mejor.
Esperemos.
Vamos a esperar.
Esperemos.
Yo no sé si tú quieras añadir algo, Jesús.
Okay.
Tú, habiendo metido ya el haz de bastos, el rey de bastos.
No, en medio, me parece sorprendente.
Ya con eso bastante. Bien, yo no sé si hay alguna noticia que tú quieras comentar. Si
una pequeña observación quizás respecto, entroncando con lo de antes de Israel. El asunto de la votación en
el
Parlamento
francés.
Por ejemplo,
antes no hemos hablado. Sí, claro que nos quedaba algo fundamental de hablar, que aunque España ha reconocido ya y por tanto estamos preparados, yo le doy una importancia trascendental lo que ha sucedido ayer en Francia.
En Francia, pero por eso
y
te
ahí
decía.
Sí quiero,
pero hay una diferencia básica.
Ya retroceder a la cuestión judía de Sartre para darse la importancia.
Pero ahí, fíjate ahí. Que hay una diferencia básica. El Parlamento francés no ha votado por unanimidad.
No.
Entre otras cosas porque las unanimidades en parlamentos
son falsas.
Con una cierta tradición
es que
dan vergüenza. Dan vergüenza que en España, antes de pasar a una votación de ese tipo, se negociase ya la unanimidad, es algo que da bochorno. Y en el caso del Parlamento francés, además, se ha especificado con una cierta claridad que lo que se hace es invitar al gobierno francés a que inicie ese proceso, pero que la declaración del Parlamento como tal es simbólica simplemente. ¿Cuál es la argumentación que exhiben los contrarios a que se haga un reconocimiento unilateral? Yo creo que es sensata, es estrictamente pragmática. Miren ustedes, en estos momentos el conflicto en esa zona es de tales características que no se pueden hacer declaraciones unilaterales. Hay que buscar
una mediación
que permita que en el momento de declarar la independencia de Palestina, Palestina reconozca simultáneamente la inviolabilidad de las fronteras de Israel. Y solo sobre la base de que los dos estados se reconozcan mutuamente y reconozcan sus fronteras,
tiene validez el tercero.
Tiene validez y se evitará la permanente guerra de medio siglo que se lleva en esa zona. Nada más.
Ahora he entendido bien que no lo había leído. Entonces en Francia ha sido bastante prudente.
Muy prudente. Muy prudente porque el Parlamento mismo, al hacer la declaración, ha especificado que no es un mandato, sino una invitación y que tiene carácter simbólico.
Yo le doy mucha importancia a lo que pasa en Francia porque sabes también la importancia que doy para entender el problema judío en Francia. Después de la guerra del nazi, de la resistencia, el libro La cuestión judía de Sartre.
Que es una obra maestra absoluta, es uno de los libros mayores.
Y de belleza literaria total.
Total.
Y me has dicho tú que acaban de hacer una edición.
Hace unos pocos años hicieron una nueva edición española, porque la anterior que había era una de Losada bastante flojita. La actual, hecha para Sis Barral por Juana Salabert, es una estupenda edición.
Bueno, pues yo creo que con esto, si tú tienes alguna cosa que comentar.
No, nada más, justamente quería también hablarlo de Francia, que tú lo has sacado, entonces perfecto.
Muy bien. Pues nada
muy
más.
Bien, pues aquí vamos a acabar el programa. Llevamos aproximadamente una hora, unas 57 minutos más o menos.
Está bien.
Y bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu intervención.
Gracias a vosotros. Aquí
te esperaremos. Esperamos
estupendísimamente.
Que esperamos que llegues, que vengas otros días.
Siempre que don Antonio quiera.
No, vamos a poner todas las semanas, porque viene todo.
Muy bien.
Y si Federico, no sé si tendrá tiempo, pero si quisiera Federico, lo
Federico
invito a ella.
Estará encantado, pero eso háblalo con él, porque el pobrecito mío, ese sí que está atrapado las 24 horas del día.
No podrá, pero en fin, de vez en cuando entonces. Que venga una
claro
vez.
Que sí, háblalo con él.
Porque yo le he puesto la dedicatoria a la verdad, porque yo no lo he tratado, pero es muy simpático, porque tiene una habilidad que desde luego yo no tengo, y no se la reconozco a ningún analista político. Él tiene la habilidad de cuando hace los análisis políticos, cuando retrata los análisis políticos, hace caricatura.
Sí.
Y luego tiene la habilidad inmensa literaria y de pensamiento de criticar y poner en ridículo a la caricatura.
Es
a lo que él ha hecho.
Es que él tiene
y se lo ha puesto en la dedicatoria.
Él tiene una formación de filólogo.
Claro,
y eso
claro,
justamente claro. Permite jugar con los textos de modo que no es nada habitual en el medio.
Y se lo ha puesto en la dedicatoria. Digo, es que me hace gracia, es que me hace reír. Él mismo pone la caricatura y luego la pone en ridículo.
En Federico sale automáticamente siempre el filólogo. Se dé él cuenta o no se dé cuenta, el filólogo está continuamente redoblando al comentarista.
Me divierte muchísimo, porque es divertido.
Es verdad, es verdad. Es otro,
es otro planeta en relación.
Yo me río porque sé lo que está haciendo al describir y luego viene la crítica.
Exacto, claro, el desdoblamiento fantástico.
Una crítica la tiene hecha. La tiene hecha en la propia descripción. Si pone la nariz del hombre de la nariz.
Fíjate, Antonio, que eso se nota muchísimo en lo muchísimo que nos reímos en ese programa. Es cierto, es un programa que hacemos entre amigos, pero nos lo pasamos divinamente porque el hombre plantea perfectamente el terreno, plantea el terreno siempre
perfecto. El terreno visible.
Y tal y como están las cosas, Antonio. Se agradece tanto reírse un poco.
Es supervivencia.
Muy bien, pues muchas gracias también, Jesús, por acompañarnos.
Un placer.
Muy bien, y por supuesto, Antonio, muchas gracias, y a nuestros oyentes, y les esperamos pues para el próximo programa.